Marcos, sos un referente del vecinalismo, un observador, un testigo de las cosas que ocurren. Habías hecho hincapié, tuvimos una charla donde nos comentabas un poco acerca de lo que considerás quizás una cantidad innecesaria de incorporaciones, ¿puede ser en la municipalidad?
Mira, más que una cantidad innecesaria, vemos que las prioridades del Ejecutivo para incorporar personal no han ido a los lugares estratégicos. Nosotros en sí mismo hablar de que en la municipalidad hay muchos o pocos empleados es relativo a, digamos, los servicios que vos recibís o qué contraprestación vos recibís. Por ejemplo, si la gente estuviera conforme con el hospital, con cómo están las calles, con el mantenimiento, digamos, en general de la ciudad, uno podría decir que en realidad todos esos ingresos están justificados. Ahora, cuando uno hace el análisis, más o menos desde el 2015 hasta el, 2021, vamos a tomar de enero a enero, vemos que ha habido un incremento real de un 18,4% en lo que es, por así decir, la planta de personal, porque ahí hay que hacer una distinción que cuando se liquidan los salarios, digamos, se liquidan incluso la gente que por ahí está de licencia, a veces los anticipos jubilatorios de gente que está haciendo el trámite de jubilación y por unos meses el Estado le paga parte del sueldo. Pero más allá, en términos comparativos, en la época del 2015, cuando asume ESA, se liquidaban alrededor de unos 1.270 remuneraciones y hoy ya vamos más o menos superando los 1.512 en enero de sueldos que salen del Estado. Entonces, evidentemente, ha habido un crecimiento. Y eso también hay que decir que si uno analiza cuánta gente designó YESA, de alguna manera, en realidad son 900 personas que designó. ¿Qué quiero decir que son 900? Cuando uno mira los números de legajo, el número de legajo es como la patente de un auto, digamos. Es un número único que a medida que se va incorporando personal, te van dando un número de legajo. Para que te des una idea, el mío es el 3.259. Yo ingresé en el año 2014 al municipio. Bueno, hoy vamos por el 4.380, o sea, cuando uno ve cuánta gente fue generando un legajo en estos años, son 900, y esas 900 personas que eligió YESA, déjame decirte que no fueron por un concurso público, en base a una convocatoria, una necesidad, de alguna manera se evaluaron los antecedentes, hizo algún tipo de examen de idoneidad, sino más bien, muchas veces en campaña política, y esto se ve en los gráficos que nosotros compartimos con la gente, se ve como en años de campaña se disparan las contrataciones, ¿no? Y son como capas geológicas que después muchas de estas personas, o que son contratadas en verano o en campaña, después quedan en forma definitiva, porque, bueno, por ley nosotros sabemos que una vez que transcurre un año, toda persona que está cumpliendo funciones de forma permanente como el Estado, tiene su derecho legítimo de pasar, por así decir, a planta permanente. Sí. Eso lo que da es una estabilidad que está bien. La estabilidad lo que implica es que no puede venir cualquier intendente después y dejarte sin trabajo, algo que es lógico, pero eso implica, por otro lado, como contrapartida, una responsabilidad enorme cuando vos contratás a una persona, porque le vas a generar un compromiso con el municipio hasta que se jubile, ¿no? Por eso es tan importante la selección del personal en el municipio. Y déjame sumarte un dato más, que cuando se habla que el municipio debe ser, digamos, una como una visto desde un punto de vista social, digamos, como que el trabajo que se da en el Estado es como para ayudar a la gente.
O sea, no escapa al análisis, no solamente del periodismo, sino también de la gente que más o menos está cerca de lo que es el quehacer municipal en general, que desde otros gobiernos nos han quedado rémoras que ocupan cargos, puestos, y que han tenido un origen de una preferencia política, desde otras épocas, sí, ¿no? De Porretti para acá, por ejemplo.
Sí, en ese punto quiero decirte que lo más grave para mí que ocurrió fue cuando se concursaron las jefaturas de departamento. ¿Qué es la jefatura de departamento? Es la máxima, el máximo escalafón que uno puede ocupar siendo de planta permanente. Y ese cargo es central para el buen funcionamiento del municipio, porque son las personas que más saben o que deben conducir los equipos cuando no está la política, o incluso convivir con la política. Son los que tienen que asegurar el funcionamiento de las áreas. llámese un jefe de departamento en administración, un jefe de departamento en tránsito, un jefe de departamento en recaudación, son todos cargos estratégicos que hacen que funcione bien la burocracia estatal. Y en muchos de estos casos esos concursos fueron arreglados o fueron de alguna manera manipulados por en ese entonces la gente que estaba en el sindicato, en acuerdos políticos, muchas veces con la fuerza. Entonces, todos esos esas decisiones después afectan a las gestiones que vienen. Y bueno, en este caso YESA fue uno. Pero déjame agregarte este punto que me parece interesante desde desde la visión social del Estado. Y nosotros no es que seamos insensibles con respecto a lo que tiene que ver el rol del Estado. Nosotros, por ejemplo, hemos reclamado hasta el hartazgo que se cumpla el cupo de discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley tiene establecida un piso, digamos, de 4% de personas que el Estado debe contratar que tengan algún tipo de discapacidad, que igualmente pueden prestar funciones. No es que se trata únicamente de pagar un salario en sí mismo. De hecho, yo siempre conozco, doy el ejemplo, Matías, uno de los chicos que trabaja en Hacienda, que tiene un problema en una de sus manos, y realmente es un trabajador que vos lo tenés que ver y te sacás el sombrero. Y me acuerdo una chica también que estaba en mesa de entrada también, que tenía discapacidad. Me acuerdo la esposa de Eduardo Fantini, que también, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que el Estado sí debería hacer cumplir el cupo de discapacidad y verificar, porque hay un montón de gente dispuesta a trabajar con algún grado menor o mayor de discapacidad que se le hace muy difícil ingresar al sector privado, y eso lo comprendo. Pero bueno, en el Estado podría prestar funciones. Bueno, en vez de preocuparnos realmente de dar cumplimiento, por ejemplo, a ese tipo de normas y tener una visión social del Estado, lo que hacemos es una bolsa de trabajo para familiares, para amigos, para parientes. Y esto es muy fácil de observarlo cuando uno sabe que están buscando una persona, por ejemplo, hacer una publicación y después te terminás enterando que entra algún pariente de algún funcionario político del gobierno turno. Entonces, realmente la gente se siente muy frustrada, que no hay igualdad de oportunidades, y todo este combo después se cierra con un Estado a veces ineficiente y que lo terminás pagando con aumentos de tasa que muy por arriba de la inflación, como lamentablemente ha ocurrido en los gobiernos, que es la forma de resolver la ineficiencia, ¿no?
En los casos de cuando uno suma técnicos, por ejemplo, ¿se recurre a un concurso como para saber de la idoneidad de la persona que uno va a incorporar?
Mirá, no. Yo siempre hay un modelo de Rosario, pero hay otros municipios también, que cuando necesitan un cargo hay varios pasos previos. En primer lugar, se hace una búsqueda interna en el cual todo el mundo se entera que se está buscando un cierto perfil para cubrir un cargo. Eso se llama de detectar una necesidad. A partir de ahí, si no hay éxito en poder trasladar una persona de un lado a otro, del municipio, se hace una búsqueda externa en la cual tienen diferentes etapas. Por un lado, los antecedentes, es decir, vos tenés que mostrar tu formación. Se hace algún tipo de examen en el cual, por ejemplo, depende la función que vos tenés que cumplir, pero, por ejemplo, si fueras administrativo, tendrías que saber sobre la ley orgánica, tendrías que saber sobre la normativa del Tribunal de Cuentas, la ley de procedimiento administrativo, todas las normas que de alguna manera regulan el funcionamiento propio del Estado. Y después, obviamente, hay una etapa en instancia oral, ¿no? Porque muchas veces una persona puede tener muy buenos antecedentes, por así decirlo, académicos, pero después en la práctica es una persona que no puede desenvolverse o que tiene algún otro tipo de dificultades, entonces por ahí no es la persona más idónea. Bueno, una vez que pasa todo ese filtro y un orden de mérito, y normalmente se elige alguna de esas personas de esa terna, puede ser, o al que más puntaje tuvo, y eso se hace todo en forma pública, es decir, hay un proceso en el cual vos te presentás y de alguna manera competís en igualdad de oportunidades con otro, y de hecho vos podés impugnar la decisión que tomó la autoridad, por ejemplo, diciendo que el examen no alcanzó esos puntos, o bueno, hay vías recursivas. Uh-huh. Es más o menos algo más simplificado que se hace cuando se elige un juez, que también son inamovibles de por vida, pero acá lo único que se hace, en el mejor de los casos, es una publicación en internet en el cual se dice, mira, estamos buscando tal persona, este requisito, y nadie después se entera ni cuántos se presentaron, ni qué documentos presentaron, ni cómo se evaluó eso. Entonces, estamos años luz de lo que es un mínimo de transparencia e igualdad de oportunidades.
Claro. O sea, que yo ponga que sea mayor de edad, que no tenga antecedentes, que sí, que tenga que ser el secundario o alguna cosa así, no me garantiza a mí que el proceso va a tener transparencia.
Exactamente, es más, a mí me pasó discutir en el sindicato esta cuestión, que me planteaban que querían incluir en el convenio colectivo de trabajo la posibilidad de ingresar familiares, ¿no? Como existen en otros casos o como se ha hecho por costumbre. Y realmente yo no comparto ese criterio porque creo que el principio debe ser la igualdad ante la ley y debe ser la idoneidad en el cargo público. Y mi padre puede ser una excelente persona o mi hermano también excelente idóneo y por ahí me pones a mí a manejar una máquina y yo una máquina no la sé manejar bien. Entonces, me parece que lo lógico y lo razonable es elegir a la mejor persona independientemente de su afiliación política, de su estatus económico, de su antigüedad en Pinamar, independientemente de cualquier criterio arbitrario, la idea es poner al mejor en cada lugar. Y también me parece muy importante que ya los cargos políticos están para, digamos, personas de confianza, sí. Personas de tu equipo de trabajo. Entonces, ya el cargo político sí estoy de acuerdo que tiene que haber una íntima relación, una confianza. Pero en lo que es las jefaturas de departamento, por ejemplo, en el área de salud, se hacen nombramientos interinos sistemáticamente. O sea, vos ves cada nombramiento y dices, bueno, hasta que se haga el concurso. Y la pregunta es, ¿cuándo se hizo un concurso en salud? Y bueno, así va pasando que después esas personas que son nombradas no tienen una estabilidad, no tienen una seguridad porque han sido puestos a dedo. Y entonces es muy difícil que cuando llegue un problema le puedan poner un freno, por ejemplo, del poder político. Es decir, termina siendo un problema hasta para el propio funcionamiento del Estado.